Estás escuchando Políticamente Incorrectos, jajajajaja, chúpenla.
Profesor, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal todo? Nos encontramos nuevamente aquí en el estudio de Acapulco.
Qué rico, honestamente, qué rico. La verdad, se te envidia. Y tengo entendido que te estás entrenando para un maratón, un triatlón, ¿no? Un triatlón.
Decirle un triatlón es faltarme el respeto. Estoy entrenando por un Ironman.
Vaya, es la distancia más grande que hay dentro de los triatlones, ¿no es así?
No, porque siempre siguen sacando más y más mamadas. Y ya que un güey hizo esa mamada, más gente hizo esa mamada, sacan algo más cabrón. Entonces, de que yo conozca, sí. Bueno, está el Ultraman, pero son 3 días separados. Pero a huevo hay triatlones más grandes.
Nada
más.
¿Tú ya has corrido maratones, profesor?
Contigo corrí uno, doctor.
Lo recuerdo. Pero lo que voy es, ¿no crees que los maratones son como las drogas, que la persona que lo hace tiene que buscar qué es lo que sigue y qué hay más? ¿Cuál es the biggest achievement you can make? The biggest achievement in the sportsman.
Sí, ¿cuál es el límite de tu cuerpo?
Exacto, güey. Que cada quien llegue como a su propio máximo. Obviamente, puedes hacer muchísimo más que eso. Puedes hacerte 2 Ironmans.
Mucha gente sigue su motivación, mucha gente sigue por eso, pero yo diría que mucha gente es nada más un check de su lista y ya.
Y lo hacen mediocremente, como hemos visto, lo hacen echando hueva, lo hacen inclusive caminando.
¿Quieres decir nombre? ¿Te gustaría mencionar un nombre?
No, porque se me hace difamación pública, pero quien lo haya hecho ya lo sabe y está en su conciencia. No hagan esas mamadas.
En este podcast, alguien que quieras mencionar o...
No, es gente de la audiencia también, que no anden echando hueva, nada más les quería decir eso. Y regresando a la analogía que estaba haciendo con las drogas, es como que la gente siempre busca lo mayor, ¿sabes? Como el adicto que pasa de la heroína al fentanilo y pues se queda clavado ahí el resto de su vida, que es como el último nivel de que hay en tipos de adicciones. Lo más jodido. Y estuve leyendo un artículo escrito por Infobae, no sé si esté relacionado con esta epidemia de Wuhan, y no me refiero al coronavirus, me refiero a que ellos son los que fabrican todo el fentanilo que se vende en Estados Unidos. Entonces, ¿sí? Lo hacen por medio de los cárteles de droga mexicanos, porque claramente somos the backdoor de Estados Unidos. ¿Sabes algo al respecto de esto?
Entonces, básicamente, los cárteles mexicanos están comprando no solo la maquinaria a China, sino la materia prima para hacer esta droga.
Por medio de varias empresas en China, ellos son empresas farmacéuticas bien hechas que le venden tanto a empresas bien establecidas como a cárteles de la droga alrededor del mundo, los precursores químicos para realizar este tipo de drogas. Ahora, la autora de este artículo, Ana Lemke, del Departamento de Psiquiatría, Ciencias y Comportamiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, ella fue la que nos explica que este tipo de empresillas surgen en China y venden literalmente la maquinaria para hacer pastillas y los químicos A y B para crear el fentanilo o X o Y drogas, Xanax, lo que tú quieras. Lo fabrican ilegalmente y lo mandan a países de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, pero todo ese dinero pasa por México, generando ganancias multimillonarias para los cárteles de la droga mexicanos. Ahora, esto lo venden como muebles, igual o sea, literalmente te pueden vender un mueble de 10 millones de dólares y dentro del mueble tienen colocadas un chingo de kilos de droga, y los venden... Igual lo facturan y lo meten dentro del sistema financiero limpio para crear empresas fantasma donde estén lavando el dinero a lo largo de distintos continentes, moviendo el dinero así por paraísos fiscales para que no sea detectado. Entonces, o sea, esto es otra
epidemia. ¿El mismo China está lavando dinero?
todos los países involucrados dentro de esto están lavando dinero. ¿Por qué? Porque no puedes vender literalmente millones de pesos de droga y no mandarlos a otro país cobrándolos, ¿sabes? O sea, está en interés de país que manda, país que recibe. Es mucho el dinero que se utiliza en esto y se vio afectado dentro de la cuarentena de tanto de Wuhan como de todos los distintos países. Es por eso también que se ha visto un repunte dentro de la violencia de los cárteles de droga aquí en México. Esto es porque sus revenue stream se ve completamente reducido y se ve literalmente ahorcado por todo este, tanto la fatiga social del sistema de que la gente ya no está saliendo de fiestas a drogarse, que ya no están comprando drogas, como las cuarentenas que impiden que los mismos criminales puedan operar con normalidad. Y también lo dijo la información del Homeland Security de Estados Unidos, dijo que se vio una reducción al principio de los casos de tráfico de drogas, pero después hubo un repunte, güey, de cuando ya se abrieron las fronteras, trataron de mandar un chingo de mercancía ilegalmente. Y ahorita es lo que se trata de evitar por completo con este cierre de fronteras que se realizó en Estados Unidos.
Entonces, ¿China está consciente de que está involucrado con cárteles mexicanos?
Todos los países están conscientes, pero obviamente yo creo que China tiene tantas empresas.
¿Saben por los volúmenes que le están pidiendo o saben porque hay pláticas por las espaldas de me está supliendo para mis drogas?
Mira, es bien sabido que China es el financial hub mundial que crea pues maquinaria para todo tipo de fábricas, tanto de botellas de agua, de vino, de shampoo, como botellas de suplementos alimenticios. Te fabrican la máquina para hacer lo que tú necesites. Entonces, vender una máquina para hacer pastillas, una prensa, o como se llame, prensa rusa, no sé cómo se llaman esas chingaderas, es simplemente venderte maquinaria. Y ya que tú hagas tu taller allá, un taller con chinos, mano obra barata, y los pongas a maquilar droga y que te la manden a distintas partes del mundo, facturándote a empresas mexicanas, es una manera de triangular el dinero por el sistema financiero para que en dado momento de que te agarren las instituciones de cada país, las instituciones de seguridad o financieras, ya moviste el dinero a otro lado, güey. Y estás ganando millones y millones de dólares a lo idiota, güey. O sea, no es... Ya viste que le congelaron 1,000+ cuentas al cártel de Jalisco.
Sí.
Tienen 10,000 más, ¿sabes? Y en distintos países. Entonces, ese no es problema para financiarse. Ellos no discriminan, como tú lo que dices, entre el sistema ruso y entre el sistema americano y entre el sistema... Ellos se manejan entre todos los países. El narcotráfico se maneja con una fluidez que los políticos no tienen, ¿sabes? O sea, no importa si los países están peleados, el narcotráfico siempre se va a vender de Afganistán a Rusia y de Rusia se va a vender a Venezuela y de Venezuela también se va a vender a Estados Unidos y Colombia, porque todos los países son amigos, los gangsters que quieren hacer dinero. Entonces tienes que ver que esa manera de alimentación es recíproca, porque los grandes laboratorios clandestinos en China que trabajan para los cárteles de forma coordinada a gran escala cada vez más, las cabezas de lúcidas de Beijing tienen que ajustar los distintos asuntos internos de esas fábricas porque crecen muchísimo y es ahí cuando el gobierno los agarra, güey, porque tienen muchísimo ingreso dentro de las empresas chinas. Pero aún así, güey, se chingaron a quién, güey, al güey que le pagan un peso cuando la mercancía que ya vale 125 pesos en otro lado del mundo ya está vendida y dispersada, ¿sabes? Entonces, sucede con una falla cronológica y es esa falla cronológica lo que le permite a los criminales operar. Ese margen del tiempo es donde ellos operan. Saben que gente se va a ir a la cárcel, pero ¿quiénes son? Obreros chinos de Wuhan, valen verga, güey, ¿sabes? O sea, es lo que ellos hacen, güey. Crean iPhones, básicamente, haciendo pastillas en Wuhan, exportándolas por kilo. Obviamente hay un riesgo involucrado con esta mercancía. ¿No lo crees, profesor?
O sea, estos químicos son tan baratos que si agarran uno de los cargos que viene camino a México, la verdad no hay problema. Cambian la ruta de transporte. O sea, hay muchas variables con las que pueden jugar. Y hay tantos maquiladores en China que hacen esto. O sea, si te pones a buscar bien, güey, hay tantos competidores de máquina que te hace tal cosa que no creo que tengan problema los cárteles en estar jugando con los...
Vi un video recientemente de las autoridades norteamericanas que suben de cómo hacen sus incautaciones de droga, que literalmente los chinos, güey, viajan en barcos pesqueros, pequeños barcos pesqueros cargados de droga, y dejan una madre flotando, güey, en el mar, que es donde está toda la droga. Y ahí le avisan al cliente que está en Estados Unidos que va en otro barco.
¿La droga o la materia prima, güey?
No, no, no. Cuando ya fabrican las pastillas de fentanilo, también mandan pastillas ya fabricadas.
Entonces, los chinos también fabrican droga.
Claro. Es lo que te está diciendo este artículo. Y tienen transacciones en más de 35 idiomas, estas empresas, güey. Entonces, te pueden vender fentanilo ilícito y, pues, básicamente es fácil conseguirlo. Usted, o sea, tú y el que nos escucha lo puede conseguir por kilos en la Deep Web, si tienen los contactos especiales, ¿no? Para estas fábricas.
A ver, nada más para que me quede claro. Entonces, México está, los cárteles mexicanos están comprándole esta droga más barato a China de lo que ellos lo pueden producir y lo revenden más caro.
Muchísimo más caro. Es básicamente una globalización.
Aún con tomando en cuenta la mano de obra barata mexicana, ¿consiguen comprarle esto a China más barato?
Claramente. Y señala el documento de este artículo que, además de asegurarse toda la cadena comercializadora, o sea, de todos los países involucrados, la banda de estas empresas chinas que fabrica el fentanilo tiene sitios web con fachadas falsas, güey, que te cobran un mueble nuevamente y mueves una cantidad millonaria de droga. Todo por medio de un wire transfer difícil de rastrear porque se está haciendo por afuera de algo rastreable, ¿sabes? Del sistema financiero común.
Pero doctor, tú como narco, güey, o sea, si...
No, no soy narco, pero...
No, o sea, en un caso hipotético. Tú siendo un narco que tantos dealers dependen de ti y de tus canales de distribución, ¿tú quieres arriesgar depender de un proveedor chino en vez de tener tu producción aquí en México? Digo, si un operador de fábrica aquí en México que te produce fentanilo no llega a la oferta que tú necesitas, lo matas y ya. O sea, tienes cómo arreglarlo. Pero si tú dependes de una fábrica china que no te pudo mandar el pedido por tal razón, tú no puedes hacer nada al respecto. Estás perdiendo billones de dólares ahí.
Eso ya es como empresarial, ¿no? Es algún pedo ya más de mercantilismo internacional.
Es un súper pedo.
Claro, pero yo creo que no se basan en solo una empresa. Se tienen 50 empresas en China y en otros países como la India que hacen exactamente lo mismo. Entonces, este artículo solo destapa una fase de la moneda, pero yo creo que si tú les bloqueas al proveedor chino, tienen un proveedor en Culiacán que ya les igualó la fórmula, ¿sabes? Entonces, esto es algo que simplemente es un estudio que no va a revelarte todo el sistema de producción y venta de esto, porque hay incluso entrevistas de Vice donde van a grabar como en medio del mar, güey, bueno, no, de una zona ahí cerca de Sinaloa, güey. Utilizan, no de Sinaloa, de Mazatlán, utilizan los distintos químicos para hacer el fentanilo, güey. Se ponen máscaras tipo N95 para preparar este tipo de mezclas y literalmente tienen, o sea, a centímetros de la tierra, en mesas quizás oxidadas o en pedazos de plástico, las piedras que la gente se lleva en sus venas. Y al final este artículo te muestra la foto de un adicto de 65 años, Travis Hayes, que se está inyectando y tiene todo el cuerpo trozado por toda la necrosis que le ha provocado esta droga por las impurezas que tiene cuando se le inyecta, cuando se rompe una vena.
Aquí en la pantalla estamos viendo a Travis Hayes.
Es deplorable que exista este tipo de consumo de drogas, pero yo te estaba mencionando un estudio, profesor, antes de que comenzáramos a grabar esto, sobre las ratas, que cuando tú las pones en comunidades muy grandes, siempre va a haber alguna rata que se mutile, se automutile o tengan comportamientos autodestructivos. ¿No lo crees?
Sí, o sea, no tengo la ciencia para decir que sí.
Obviamente, pues, si tú te estresas, no empiezas a tener comportamientos autodestructivos, profesor, no te empedas locamente.
Sí, es una manera de desquitar estos comportamientos.
Ahora, si todo se fuera muy a la mierda en tu vida, algo muy feo pasara, ¿no te volverías alguien que se rinda por completo?
Si me rindo o si sigo batallando.
Claro.
Si me da cáncer, o sea, yo no sabría decir si soy el guerrero que sigue hasta la última quimio o si de plano digo ya hasta que me muera.
Claro. Depende de cómo te vaya debilitando la vida.
Exacto. Y la gente, güey, la gente te debilita.
Ahora, ¿no crees que hay una epidemia mundial de consumo de este tipo de sustancias?
Sí.
¿Y no crees que se extiende a una velocidad aún mayor que la epidemia del COVID? ¿Que cada día más personas consuman este tipo de drogas y se queden clavadas en ellas?
La gente se queda clavada con la tecnología, ¿no?
Claro. Definitivamente.
La gente se queda clavada con la marihuana. La gente claro, se queda clavada con tener que hacer distancias mayores a un maratón, güey. O sea, la gente se queda clavada. Yo prefiero que sea pastillitas que estén inyectando heroína, güey, ¿sabes? Le va a hacer bien a la sociedad tomándolo como neto. No, yo no creo que le va a hacer bien. Yo creo que va a afectar la productividad de esa ciudad. Por lo tanto, va a afectar las oportunidades de las generaciones más chiquitas. Pero sí considero que están en su libertad de hacerlo.
Claro, güey, pero no son personas que estén en capacidades de decidir. Si tú ves incontables documentales, te muestran que ya son casi como animales que se pelean por comida o por drogas, ¿sabes? Cuando están en la calle y tienen niveles de escasez impresionantes, ellos prefieren gastar su dinero en drogas que en comida. Inclusive dan la comida, la dejan porque no tienen apetito por la droga. Entonces, les causa daños también físicos. Entonces, ¿tú crees que ellos están en capacidad de decidir o están muy enfermos? ¿No crees que la adicción enferma y los deja sin ver sus necesidades básicas, que tienen que ser recluidos y reeducados?
Yo soy de la idea de ayudar a toda la gente que puedas. Pero hay ciertas claro. decisiones que la gente toma por sí mismo. ¿Qué dices, Hugo?
Redskins, que la gente toma por sí mismos.
No, la foto que me estás mostrando de ESPN, Redskins to officially change nickname. Entonces ya es oficial.
Esto acaba de pasar hace 2 minutos. Información de último minuto que nos acaba de llegar durante la grabación de este podcast.
Vamos, esto probablemente ya no sea de 2 minutos, sino de...
Pero ya habrás tenido... No, quiero hacer recalcar que tú ya tuviste esta premonición hace unos cuantos meses sobre lo que iba a suceder.
Gracias por los honores.
Te la quiero reconocer. Aplausos. Muy bien. Ahora, profesor, ¿tú crees que se siga yendo a China todo este tipo de fábricas de consumo de drogas o se va a tener que migrar a otros países o qué va a pasar en el futuro? Ya que se descubrió este tipo de venta, de cadena de suministro que tienen los cárteles.
Pues mira, por precio va a seguir siendo China. Y la primera variable por la que te vas, güey, es precio. Te vale madre si es sustentable el proceso y daña menos el medio ambiente. Te vale madre si el precio es menor, te vas por el precio. Que países como Bangladesh, países como Vietnam... ¿Les pueden competir? Sí, claro que sí. Igual y por logística les convenga un pedido por Vietnam, yo qué sé. Pero yo veo a los chinos más capaz de poder get away with it.
Claro, definitivamente. Pero, o sea, es que no está en el interés de los chinos como tal, güey. Es el interés de particulares que tienen lana y que pueden mostrar, o sea, pueden hacer un taller en China y conseguir las herramientas. Y vendérselo a cualquier otro país. Qué buen pedo te tiraste. Le voy a aumentar el sonido 500% para que lo escuche la audiencia.
¿Me acusas de un pedo que tú te echaste?
No, definitivamente se escuchó de tu lado y lo voy a resaltar.
Me tienes que acusar de tu error.
Mira, o sea, infeliz.
Porque no eres suficiente hombre para aceptar que fuiste tú que te echó.
Te voy a hacer pagar cada día de tu vida esta decisión que has tomado, cabrón, si no admites tu culpabilidad en este acto que cometiste. Debes de ser enjuiciado.
Entonces fui yo.
Ahora, ¿por qué China permite este tipo de comportamientos si tienen también muchas cárceles para uigures, güey, donde no les dan ningún tipo de libertad? ¿Cómo es que tienen este tipo de hipocresía internacional, sabes? De vender drogas, pero a su vez aclamar ser la mejor justicia del puto mundo.
Pues no es solo droga, güey. Commodities básicos como comida tienen a gente encarcelada pelando ajo, güey. Y esa ajo va en toneladas para Estados Unidos. Entonces, pues, no nos vayamos solo por el lado de las drogas.
Claro.
¿Cuántos médicos desaparecieron, güey, porque pues, les dio COVID, sabes?
Muchísimos, por millones.
Periodistas. O sea, yo creo que todo esto fue iniciativa del gobierno. Y es parte de su sistema de censura.
Claro. Es parte de su sistema de control poblacional extranjero, ¿no? Quieren mantener censura, pero a su vez quieren mantener relaciones fuertes comercialmente con otros países. Y como es una fracción mínima de las transacciones multimillonarias que se hacen, como tú lo mencionaste, como el ajo y otros commodities, pasa desapercibido dentro de las importaciones a nivel mundial, ¿no?
Sí, porque habrá gente que sí está comprando materia prima para un experimento de laboratorio, güey, o para algún producto, ¿sabes? Se desvía parte de este shipment a usos de producción de droga.
Claro, totalmente de acuerdo. Pero más allá de eso, quiero hablarte ahora del daño financiero que ha causado esta pandemia del coronavirus a todas las instituciones. Ya que hablamos del daño financiero que han recibido los cárteles de la droga, también todos los sectores como el vacacional, como el sector turístico, se han visto severamente afectados, ¿no? Que son industrias de billones de dólares a nivel global. También todos los países están involucrados. Son masas de personas que viajan cada año de país A a país B y generan millones de dólares de revenue stream para todos los hoteles, carros de renta y demás instituciones que se benefician de este tipo de comercio. ¿Qué opina, profesor?
Perdón por desviarte el tema un poco.
Perdóname, sí, desvíame.
¿Qué opinas de Abu Dhabi? Se te hace una ciudad bonita. ¿Cuál es tu opinión?
Es un paraíso financiero, ¿no? Es Déjame. ¿Es Dubái? ¿El desierto de Abu Dhabi?
Abu Dhabi es donde está el edificio más alto del mundo.
La capital de los Emiratos Árabes, donde está sí. El Burj Khalifa.
Sí, sí, sí.
Claro. Pues es una de las ciudades con más dinero del mundo, ¿no?
Exacto. Es impresionante cuando ves la infraestructura, ¿no?
Claro.
Y ahorita estamos viendo la infraestructura de Abu Dhabi. Pero, ¿te has puesto a pensar cómo se construyó esa ciudad?
Y con dinero de petróleo, ¿no? Y después migraron a servicios.
El otro día vi un documental bastante duro.
Esclavitud.
Toda la esclavitud que construyó. O sea, todos esos edificios que tú dices, wow, no manches que el humano hizo esto. Nunca te pones a pensar las
condiciones donde dormían los trabajadores.
O sea, un imperio, güey. O sea, Roma no fue construido en 2 días ni en 2 semanas. Fue construida dándole latigazos a pues ahora sí que esclavos. Y es la misma situación con Abu Dhabi. Se trajeron, se estima, alrededor de 1 millón de personas de Bangladesh. Los engañaban diciendo que en Abu Dhabi iban a tener una vida mejor. Y básicamente cuando ahorraban todo su dinero, vendían terrenos en Bangladesh para poder ir a este paraíso que les vendían como Abu Dhabi. Cuando llegan a Abu Dhabi, las mismas empresas de construcción les quitaban sus visas para que no pudieran regresar y los metían en estos campos de concentración por puros constructores. Igual.
De trabajo forzado.
Ah, de trabajo forzado. Y eran obligados a construir lo que nosotros conocemos como Abu Dhabi hoy. Ganan alrededor de $150 al mes.
y como no tienen visas, las empresas de construcción se las quitan, no pueden regresar a sus familias, no les alcanza para enviarles dinero, ni siquiera pueden renunciar, no pueden renunciar, las empresas no los dejan renunciar. Hay muchísimos suicidios ahí. Lo que Abu Dhabi no te dice, güey, es que, o sea, la tasa de suicidio de Abu Dhabi es baja, porque solo está tomando en cuenta los ciudadanos de Abu Dhabi, no toma en cuenta estos esclavos de Bangladesh. Pero si tomas en cuenta estos esclavos Bangladesh, la tasa de suicidio es 85%.
No manches.
85%. Es altísimo.
Además, ellos no vivían en los edificios, vivían obviamente como en trailers, ¿no? ¿Y en dónde vivían? ¿En campamentos?
Campamentos, güey. Básicamente campos de concentración.
En el desierto. Sin aire acondicionado.
Sí. Se los traían en camión todos los días a estos lugares de construcción.
De extremo lujo. Cabe recalcar. Donde una Coca-Cola te cuesta lo que ellos ganan en un día.
Es una mamada. Pueden ver documentales en YouTube. Son básicamente comunidades artificiales que crearon donde la gente está apachurrada. Viven 12 personas en un cuartito. Y hay miles de estos cuartitos en esta comunidad artificial. Y eso es su vida, básicamente construir lo que hoy conocemos como el precioso Abu Dhabi.
Eso es tráfico de personas, ¿no? Tráfico humano.
Sí, básicamente.
¿Quién debería ser enjuiciado por esto, profesor?
Pues es que no tienen voz estas personas. O sea, muy poca gente se ha metido a documentar y cuando quieren documentar estas comunidades artificiales no los dejan entrar.
De acuerdo con asociaciones de derechos humanos de la Unión de los Emiratos Árabes, dice que no existe evidencia, obviamente esto es información del gobierno, de que se hayan creado este tipo de campamentos de trabajo forzado y que todas las personas que trabajaron en la construcción de dichos edificios fueron pagados justamente. Obviamente, reconocen que las muertes dentro de las construcciones son normales, suceden en todas las construcciones y esto es algo que en verdad pasa. Aunque eran un poco ligeramente más altas que las tasas de muertos normales. Entonces, obviamente está prohibido la esclavitud allá.
O sea, el mismo gobierno no reconoce que está esclavizando sus inmigrantes.
Hay campañas internacionales para boicotear a la Unión Emiratos Árabes Unidos, pero son multimillonarios, tienen un chingo de lana.
Güey, hay demasiado dinero en Abu Dhabi para que alguien con poder y alguien con voz boicotee eso.
Aramco, la empresa más valiosa del mundo, es de los Emiratos Árabes.
Todas las empresas de petróleo, cabrón. O sea, no van a poder hacer nada.
Uh-huh. Ahora, aquí hay unas fotos de cómo trabajan en los campos de concentración estos hombres. Literalmente parecen fotos de la Segunda Guerra Mundial. Están todos vestidos y filas interminables de trabajadores. Con esa misma ropa duermen. Y hay campañas internacionales que tratan de hacer una intervención de las Naciones Unidas o del Parlamento Europeo hacia este tipo de esclavitud forzada. Pero no hay manera de comprobarla como tal. Obviamente con esta epidemia del COVID se vio expuesto todo esto, igual que se vio expuesto a esta manera de esclavitud de rumanos en Alemania de la industria de cárnicos, de todas las plantas que procesan carne, porque viven hacinados en casitas pequeñas y ahorita con lo del coronavirus, de aislarse y así, se vieron en una mayor desplazamiento poblacional y se notó eso ante los medios alemanes. Entonces, es algo que definitivamente se debe de revalorar. Es la fábrica de carnes Tumis, creo que se llama.
O sea, yo no estoy enterado de esto. En esta fábrica traen igual tienen a gente esclavizada para correrla, ¿o qué?
No esclavizada, pero trabajan prácticamente con el salario mínimo de Alemania, pero no les alcanza para vivir como al resto de los alemanes. Ellos viven en casas destrozadas que tienen moho y tienen, o sea, literalmente viven 5 familias en una casa, güey, en una casa que tiene madera podrida en Alemania, que es desde antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay normas de construcción que prohíben el asbesto y demás cosas, ¿sabes? O sea, no es saludable para ellos.
Un reporte de la BBC. Es habitual en paréntesis.
Sí, pero se dieron cuenta de esto gracias al coronavirus. O sea, porque como viven todos hacinados, empezaron a haber unos rebrotes de casos que representaban, creo que te lo había dicho en un momento, llegaron a representar el 30% de los casos de coronavirus en Alemania en un solo día, esa zona. Solo de trabajadores de la planta. O sea, prácticamente todos se contagiaron. Más de 1.500 empleados.
¿Tú tienes
muchos trabajadores son migrantes? Los alemanes no aceptan ese tipo de condiciones laborales. Entonces es también como esclavitud dentro del primer mundo.
Sí, eso como es una esclavitud engañando el sistema, güey. Porque cuando tú tienes a alguien trabajando en minimum wage, no se pueden comprar casa, no se pueden comprar ni una visa para otro país. O sea, están atrapados, güey. Y se gastan todo lo que tienen en comida y en renta. Y es un ciclo vicioso otra y otra vez. Básicamente, uh-huh. O sea, es esclavitud legal, básicamente.
Claro.
No, la, o sea, no
sé. Esclavitud nosotros, financiera.
¿Eh?
Esclavitud financiera.
Sí, sí. Explotando, pues, que estos güeyes necesitan comer y dormir.
Lo mismo sucede en Estados Unidos, ¿no lo crees?
A ver, sí, el Empire State Building no creo que se construyó solo, güey. No creo que lo construyeron gringos tampoco. O sea, se construye con cheap labor porque es lo más barato.
El vino francés ya se produce con más manos negras en Francia que con manos blancas.
Sí, te la creo.
Por los migrantes. Esto también está sucediendo en Italia, en muchas industrias, incluso la de las pieles. Están trabajando ya más personas afroamericanas, bueno, afroeuropeas, en Europa, que los mismos italianos. Son trabajos que no le gustan a los mismos italianos por las jornadas o por demás cosas.
Porque hay trabajos que nadie quiere hacer, güey. Son trabajos horribles que nadie quiere hacer. O sea, yo ni siquiera quiero lavar mi ropa, güey, ¿sabes? Prefiero pagarle a alguien que la lave. Yo claro. Me quiero hacer quesadillas, por eso contratamos a una muchacha que las haga.
Tercerizar la mano de obra, ¿no? Tercerizar la mano de obra o explotar el trabajo de otras personas para beneficiarse, ¿sabes? Es lo que hace la
explotar
gente.
Explotar las necesidades de las personas y decir, claro. Tú necesitas $8 para comer al día, te voy a pagar $8 y te la
pides. Es una manera muy dura de decirlo, ¿no lo crees? Yo creo que se debe de pagar más que eso.
Es que al final del día tú quieres profit para ti antes que para los demás. O sea, al final del día tú vas a ser egoísta.
Claro, la naturaleza del ser humano es ser ambicioso, ¿no lo crees?
Claro, claro. La siguiente vez que vean fotos de Dubái o si llegan a ir...
O de Abu Dhabi, inclusive.
De Abu Dhabi, pregúntense, ¿esto se hizo mágicamente o contrataron a 1,000,000 de trabajadores de Bangladesh con condiciones forzadas para construir esto? Y no solo eso, güey. O sea, si ve a Teotihuacán y pregúntate si el mismo Moctezuma lo veías poniendo ladrillos o si lo veías sentado en su silla viendo a la demás gente zafándose discos construyendo esas pirámides.
Amigos, reflexionen si ustedes son esos obreros que están construyendo las pirámides o son el rey de la pirámide. Salgan de su pirámide mental. Cuestiónense. Y más importante aún, piensen si lo que ustedes están haciendo hoy los va a llevar a un mejor lugar donde quieren estar mañana.
Fish, ¿o me equivoco? Cuestiónate si tu papá es Alberto o Antonio. Cuestiónatelo, no solo aceptes las cosas.
Fish, piensa, huevo, que los invitados que invitemos no te den en los huevos. A veces la vida es ambiciosa y da muchas vueltas. Amigos, queremos que se cultiven y crezcan mentalmente. Nos vemos el siguiente podcast. Les mandamos saludos impresionantes. Suscríbanse. Dejen su puta manita de like, profesor. Lo de siempre.
Gracias, doctor.
Muchísimas gracias.
Gracias por escuchar Políticamente Incorrectos Podcast. Si fuiste ofendido por algo, chúpenla.